Así que, bueno, volvemos al aire con un invitado. El invitado que estaba en el flyer que hizo la señorita aquí de la producción. Nuestro queridísimo Chelo Fontana, ¿no es así?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Feliz domingo.
Gracias, igualmente. ¿Cómo te trató el agua?
Por suerte zafé. Mirá, esto me está
saliendo. No pasa cosas. Nada.
Una
no
mala
pasa
jugada.
Nos pasa siempre.
La tecnología traiciona a veces.
Sí, ¿no?
No, pero bien. ¿Qué sé yo? Estaba muy tranquilo. Pasé un ratito por el cumple de mi suegra, tomé unos matecitos.
¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz!
Vale el rock.
Sí.
¿Comiste cosas ricas?
Un poquito de torta de coco, unos matecitos, la verdad que venía bien. Además fue justo cuando se empezó a levantar el viento, ahí se puso gripo. A la mañana estaba lindo, me desperté temprano.
Sí.
Es raro para mí despertarme un domingo temprano. Estoy aprovechando este fin de semana igual a dormir todo lo que no dormí en la semana. Entonces me desperté, viste, la rutina después hace que el fin de semana, si no salís o no arrancás a la noche, te despertás tempranito solo.
Sí. Lo más lindo del mundo,
igual
despertarse
yo
temprano.
Yo me despierto temprano, es así como algo, a veces.
Se duermen los recitales, debo contarte.
Tenemos anécdota.
Porque contamos que Chelo es cantante de Caracola Contramano, bajista en Simios y colega en la radiofonía, ¿no? Wow.
¿Pero quién no sabe eso?
No lo sé, pero por las dudas lo aclaro. Así
nadie
que tenemos tenemos el agrado de que esté acá con nosotros esta noche de domingo y le contamos al Chelo, antes que nada, que Néstor se quedó dormido y se despertó cuando vos estabas cantando a dormir.
Escuchate.
Un chico muy rebelde.
Hermoso. Me gustan estas anécdotas. No traje lo más, son especiales, ¿viste?
Yo te había dicho que de traer la criolla, porque si no hubiese estado bueno una zapadita ahí. Pero en ese momento ustedes estaban tocando, nosotros fuimos. Esta anécdota tiene rato, ¿viste? Fue el cumpleaños de un colega que ahora no está acá, no pudo venir, la tormenta se lo impidió. Que del cual era el cumpleaños. Nosotros fuimos al cumpleaños y después fuimos a verlo a ustedes. Claro. Que a Agua Sucia y Los Mareados, que tocaba esa noche.
Sí, que el festival muy largo. Multiverso.
Sí, exactamente. ¿Qué pasa? Estaban tocando ustedes y yo venía de laburar. Estaba matado.
Sí.
La rutina aplasta
ya,
a veces.
Ya estaba embriagado. No me podían tirar ni los prohibidos. Y por allá empezaron a tocar ustedes ese noche que son de más.
Bueno, se acuerda todo el chango.
Y digo, bueno, me agarró la fiaca. Me voy, me recuesto cerca del escenario, pero donde no había gente. Y ahí la quedé. Ya escucho.
Había unos ventanales grandotes que daban como para sentarse ahí tranquilito, quedabas apoyado y bueno.
No me jodió nadie. Un perro me quiso mear, pero nada más.
Bueno.
¿Qué pasa? Cuando escucho a dormir ese momento, explota. La banda sonó y yo me despierto y me levanto y digo, ¿qué onda?
¿Qué carajo pasa?
Me están mandando a dormir, estoy durmiendo.
Ya tarde.
Aparte había tanta gente, yo no entiendo cómo hay gente que se duerme con tanto quilombo, yo no puedo.
Es un don.
Y bueno,
por más
pero
que,
pasa.
Sí.
Pasa, hay muchos niños que van con sus padres y se duermen igual.
Recitales de heavy metal.
Totalmente, sí. Yo he sido de esos niños que se dormían en los recitales de mi padre también y de mi tío.
Yo soy de esos niños adultos que se duermen en los recitales.
yo soy de esos que vas a un casamiento y lo acomodabas entre una silla todo doblado, tapado con dos camperas.
Buscás la mesa más al fondo.
Sí.
Si podés, hasta sacás el mantel y te haces una carpita.
Olvídate.
Así que, Chelo, ¿venís de una familia musical?
Sí, vengo de familia musical. Viene de hace bastante, no solamente mi viejo y mi tío. Tengo un bisabuelo que era violinista y tocaba una orquesta típica de tango. Mi abuela fue concertista de piano también. Mi vieja más por el lado de la danza, bailarina clásica. Tengo una tía también escenógrafa y pintora, escultora, etcétera. Bueno, mi tío bajista de una banda platense que se llamaba Elefante Violeta, ya unos cuantos años, allá por los 90. También ha tocado en otros proyectos, ahora está tocando en Córdoba con otras cosas. Y mi viejo siempre tocó la viola y ha tocado por ahí en peñas, viste, tuvo algún que otro grupito como para salir a laburar.
Claro.
Entonces siempre, viste, de chiquitito ya desde la panza andaba recitando.
O sea, el arte lo tienen en la sangre.
No, es algo que se murió de la cuna.
No podía hacer otra cosa que no sea música.
Y vos tenés como un primer recuerdo de cuándo fue ahí tu interacción con algo del arte que vos decís.
Y boludo,
de
pibe. La mamá le cantaba.
No, pero
la mamá le cantaba una canción de cuna, ya le estaba transmitiendo.
Claro, pero material.
Es cierto, una cosa, digamos, de lo que yo puedo contar que hacían y otra cosa de lo que me acuerdo.
Claro, está. ¿Algo que recuerdes?
Tomá, Tato.
Y yo me acuerdo mucho de la sala de ensayo porque era en la casa de mi abuela, ¿viste?
Claro.
O sea, mi tío tenía su banda, tenía 16, 17 años cuando tocaban, entonces, o sea, Vivían en la casa de mi abuela y yo cuando caía ahí me metía en la sala y me sentaba en cada instrumento.
Claro.
Era fija, o sea, tenía, no sé.
La bata,
todo. La verdad que no te quiero decir cuántos años tenía porque ahí sí estaría mintiendo.
Ah, una próxima.
Pero tengo el recuerdo de estar sentadito en la batería, que además era una bata para zurdo, porque el batero era zurdo, entonces era todo como muy raro y todo lejos, ¿viste? Además, claro, los palillos eran gigantescos, ¿viste? El bajo era como una cosa intocable.
Sí,
claro. Las cuerdas esas no tan gigantes.
Muy impotentes.
¿Viste? Claro.
Bueno, entonces tenía
impotentes,
más o menos unos
imponentes, por
seis.
Sí, sí, capaz que menos también, qué sé yo, 4 o 5 años, ponele.
Claro.
Ya a esa altura algún que otro recuerdo tengo.
Y en la escuela eras esos pibes que nada, música, música todo el día, hacían los actos escolares, cosas así.
Sí, Chelo. Sí, los actos eran payaso. Ah. Siempre salía ahí de cara dura.
Viste que uno cuando se cría en la música o sus viejos ya están haciendo música desde que somos chicos, ¿vos te acordás de algún tema que escuchás ahora y decís, ay, qué lindo, me hace acordar a cuando yo era chiquito y escuchaba...?
Sí, hay un tema que decía, sentado entre maderas estoy... Y no me acuerdo ni de quién era, pero lo cantaba siempre mi viejo y era como, bueno... Me transportaba directamente a esa cosa, viste,
de niño.
De fogón, de niño, sí, toda la familia hinchando las pelotas... Y, meta guitarrera, todos borrachos, ¿no? Claramente, a la tarde.
Lógico, como debe ser.
Y yo, como todo buen niño, si había tomado algo de gaseosa o un poquito de espuma de la cerveza, capaz claro. Que andaba corriendo por ahí alrededor y haciéndome que cantaba también con todo.
Es que yo creo que las familias así debe ser único las juntadas que hacen. Tipo, che, sacamos la guitarra y ponemos a cantar y crean un mundo ahí adentro.
Otro clima.
Sí, es loco. Hoy día capaz que ya las costumbres... cambiaron un montón, ¿viste? Por ahí no sea tanto la de la guitarreada, salvo en algún que otro evento. Pero sí era muy loco. O sea, yo tengo ese recuerdo de chico de que sea cual fuere la excusa de la reunión, siempre terminaba con una guitarreada. Siempre. O sea, estaban todos charlando de sobremesa, después de haberse pegado una buena panzada y de haber escabiado lo necesario, digamos, para el maridaje, ¿viste? Claro. De la comida. Había alguno que sacaba la guitarra y sin decir nada aparecía la guitarra en la ronda y empezaban
a pasársela, a
los payadores, ¿viste? Era toca una yo, una vos, una el otro y cantamos todo y coros hacían todos y era siempre, ¿viste? Algo como muy muy familiar realmente, ¿viste? El ambiente, o sea, hasta reuniones que por ahí eran de amigos de mi viejo, ni siquiera con la familia, siempre pasaba eso, ¿viste?
Pero se generaba ese clima, claro.
Sí, sí, totalmente, sí. Que además es como... te divertís tocando, cantando y además siempre terminaba un tema y alguno tiraba algo que era chiste, ¿viste? Y se terminaba cagando todo de risa. Entonces no había momento que sea como, che, mirá que
bajó.
Y vos relacionás todo eso de lo que fue la música en tu infancia, con esos fogones, la familia y todo, con lo que vos llevás a los shows, porque se ve mucho eso de la energía y todo el tiempo estar queriendo hacer... divertir a la gente, sí. Y crear ese clima así bien familiero, ¿no?
Puede ser.
A mí me pareció así.
Nunca lo pensé así, pero puede ser. Seguramente tenga mucho que ver con eso que yo recuerdo y que arrastro, ¿no?
Claro.
Que es lo que soy, en definitiva, ¿no? A mí siempre me llamó mucho la atención el hecho del espectáculo en vivo y de poder salir a tocar o de compartir las canciones y demás. No solo porque tengo algo que decir y quiero que llegue un mensaje, sino por el espectáculo, digamos, en sí. O ese momento, como le decía hoy, siempre fui bastante payaso y muy cara dura. Por suerte la vergüenza no es algo que no me haya castigado.
No está entre las...
No, para
el
nada.
El conjunto de cosas que hacen...
Y de hecho, o sea, no es que no tengo vergüenza, soy vergonzoso.
Sí.
Pero le hago frente siempre porque soy consciente de que si le gano un poco a esa vergüenza y aparezco dentro de ese ridículo riéndome de mí mismo, convenzo, digamos, y hago con pincha al otro también.
Claro,
de que se ría también un poco conmigo, ¿viste?
Digamos.
Claro, porque si no es como una vergüenza ajena, ¿viste? Si ves a un chabón que está haciendo el ridículo y no te engancha y no te reís tanto, no te enganchás tanto con el show, ¿viste? Te quedás un poquito como, uy, qué papelón este que está haciendo. Entonces... un poco entendí que tenía que sacarme ese fantasma de encima, romper con ese esquema del, bueno, no solamente estoy dando un show, sino que además tengo que llamar la atención.
¿Cómo
llamo la atención? A veces hay que hacer ridículo, reírse también de eso, a veces no, hay que concentrarse, digamos, en un personaje y mantenerlo.
Y tratar de hacerlo prolijo.
Pero siempre está esa cosa de llamar la atención. Me hago cargo de que soy bastante monigote arriba del escenario, entre tema y tema no paro de hablar y de romper las pelotas y de conectar, trato siempre de hacer algún chiste, que algo que tenga que ver con lo que está pasando en el lugar, más allá de lo que está sucediendo en el escenario, ¿viste?
Claro, o lo que ustedes tienen ensayado y organizado.
Claro, A veces se me va un poco de las manos. Igual, pero...
¿Vos te acordás del día o del show, mejor dicho, que te marcó un antes y un después? Tipo que vos decís, este es el show que me marcó antes y después también.
Sí, sí. Sí, fue el Club Mayo, el segundo Club Mayo que hicimos. O puede haber sido antes. Pero fue una época que nosotros veníamos tocando mucho en clubes. Armábamos todo, armábamos escenario, sonido, luces, barra, laburábamos toda la noche. Nosotros, con nuestros amigos, hemos llegado a ser un equipo de 20 y pico, casi 30 personas laburando. Y cuando hacíamos esas fechas, justamente lo que nos pasaba cuando terminábamos era eso, darnos cuenta de la cantidad de gente que había estado laburando con nosotros, todos a la par, que podíamos, además, siempre fuimos de reinvertir constantemente todo lo que podíamos recaudar de esas fechas. La banda nunca se llevó un mango hasta hace un par de años, digamos, pero todos los que laburaban con nosotros sí iban contentos con su salario en el bolsillo. Claro. Y habiendo pasado encima una noche de lujo que todos nos divertíamos porque estábamos haciendo lo que nos gustaba. Estábamos de fiesta, tocando y recibiendo amigos y más gente para que la pase bien igual que nosotros. En esa época, yo creo que ahí fue donde me hizo clic la cabeza, que dije, bueno, algo estamos haciendo bien, que de hecho es una frase que siempre nos repetimos con Jonah. Pues hemos dicho, loco, o sea, si estamos todos así de contentos y si la gente se va contenta y hablando de lo bien que la pasó acá, y si no tenemos ningún quilombo, porque la apuesta es eso, o sea, nunca tuvimos un quilombo en un recital de la banda. Nunca hubo peleas, nunca hubo disturbios, nunca rompieron nada, nunca, o sea, la gente siempre la pasó bien. Hubo despelotes, sí, que hubo problemas de no, o sea, no calculamos bien la cantidad de gente que iba a ir y tuvimos problemas con las vallas, no eran de contención y en un momento se cayó una valla y casi le rompe la pata a una piba, que no pasó nada por suerte.
¿Está bien la valla?
Sí, la valla está bien.
¡Vamos!
No hubo que llamar soldadores.
Bien ahí.
No, pero bueno, o sea, siempre contamos con gente, viste, laburando con el tema de la seguridad y obviamente también teníamos un flaco muy amigo que el loco estaba en la Cruz Roja y claro, siempre venía
hacia la segunda,
a hacernos la segunda, más allá de que en los eventos grandes es necesario poner una ambulancia. Nosotros también teníamos a alguien de confianza que pueda atender si pasaba cualquier
cosa.
Claro,
siempre un primer
auxilio. Por suerte, ya te digo, o sea, salvo ese detalle, digamos, en una fecha o dos aisladas habrán sido, pero sí, que nos cagamos de risa porque hasta el día de hoy la piba, me acuerdo que estaba ahí siendo atendida, que en realidad siendo atendida estaban revisando que no tenía una fractura ni nada grave. Y la loca diciendo, no, y encima están tocando este tema, tengo que ir al pogo, ¿viste? Dice, chabona, pará que te acabé de romper la pata, quedate acá sentada. No, están tocando. Entonces...
Terminando con los paramédicos en el
pueblo. Claro, viste, cuando te encontrás con esas cosas.
Los paramédicos, tipo Estrella Rock.
Olvídate.
¿Qué tema era que estabas haciendo?
Nah, allí no
se acuerda.
Oh, qué pregunta. Qué pregunta ambiciosa.
Sí, la verdad.
Yo tengo una pregunta media cholula, capaz.
A ver.
Pero, ¿te ha servido en tu vida sentimental ser músico? Tipo.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, totalmente.
Garpa.
En ese sentido. O sea, yo soy muy cara dura para el show, pero soy muy boludo para las mujeres. Muy boludo.
Tenemos tanto en común. ¿Sos de Piscis?
No, soy Virgo.
Mirá.
No,
soy virginiano. No, a mí, olvídate que la exposición y ese cara durismo que gané arriba del escenario me ayudó cantidad.
Claro.
Si no, no tendrías compañera hoy en día, de hecho.
Porque yo siento que a veces, tipo, sacás una guitarra, haces un acorde y ya está, y levantás.
Nah, no, pará, no están así.
No están así.
Chelo, yo te quería preguntar.
Retoco. Me retoco.
Tócamela, dijo, ¿no? No, mentira.
Mientras que no sea la menor. No.
Pará.
No fue carajo, perdón.
Se está yendo al pasto.
No, perdón, Chelo, ¿no?
Algo que tiene más que ver con la banda Caracol, que es esto de que, bueno, yo tengo entendido que son una banda que tiene muchos años, ¿no? Uh-huh. 16 me parece que este año.
Sí, 17. Este año cumplimos los 17, exactamente.
Y que se conocen todos de muy chicos, o la mayoría por lo menos.
Sí.
Y el equipo de trabajo, ¿nos querés contar cómo es más o menos? Porque, bueno, yo quiero destacar primero que nada el fotógrafo que saca unas fotos alucinantes.
Sí. El Jonah
y que también es parte, ¿no?, de la banda, digamos, ¿no?
Totalmente, sí. Es muy loco cómo se fue formando. En un principio éramos solo los músicos, de a poquito en realidad el primer manager fue un amigo que se fue de vacaciones con nosotros en una gira.
Sí.
Aprovechó el viaje, loco además tenía vehículo y fue como, che, bueno loco, te bancamos los gastos, venite con nosotros, claro. Aprovechá vos, te vas 15 días de vacaciones y nosotros nos vamos 15 días de gira. Y el loco estábamos allá en la costa y terminó laburando y terminó siendo nuestro primer manager. Así como él, digamos que fue toda una cuestión de que se fue sumando gente. A raíz de, che, loco, mirá, yo estoy haciendo de esto y si te copa, laburamos juntos en esto y de repente pegamos onda y terminamos laburando un montón de años. Pasaron varios managers. El Jonah con la fotografía está hace como ya 8, casi 10 años, me parece. 8, me parece, por lo menos. Y lo mismo, el loco cayó una fecha. Che, me gusta la banda, yo saco fotos. Si te gusta, te saco fotos, joya. Se quedó, vino 2 fechas, 3 fechas, 4 fechas. Che, si querés te doy una mano con esto. Empezamos a laburar juntos y claro, fue uno más de la banda. Así fue pasando con mucha gente. Hoy en día somos un par menos, porque bueno, o sea, llegamos a ser un equipo grande, como te digo. O sea, esas fechas que capaz que éramos 30 personas laburando, el equipo de trabajo de la banda éramos por lo menos 15.
Claro.
Y somos 6 músicos. O sea que duplicábamos y hasta pasábamos esa duplicación de
claro,
personas, ¿entendés? Para laburar con gente que estaba en el equipo. Que eso es increíble, porque de repente contábamos con 2 sonidistas, iluminador, fotógrafo, manager, prensa. Teníamos 2 plomos, un loco que iba y armaba el kiosquito para vender la remera, los pines, lo que sea. Entonces era un montón de gente de pronto, ¿viste? Claro. Laburando y metiéndole ahí
empeño,
al inflador,
claro,
para que la cosa crezca. Entonces, obviamente eso te lleva a mover un montón. Después, con el paso del tiempo, hubo gente que se fue abriendo porque por cuestiones particulares siempre decidimos o le damos prioridad a la relación humana que tenemos todos,
claro,
antes que la relación laboral. Primero somos amigos, después somos
estar,
colegas,
¿no?
Claro. Sí. Entonces, cada vez que hubo alguna diferencia, lo que sea, siempre se optó por cada uno abrir su camino y mantener la relación humana en vez de estar peleando, ¿no? y disolver cosas que son al pedo, ¿viste?
Bien, qué bien, prioridades se llaman eso.
Olvídate. Igual
totalmente.
Como está todo mal. Ah.
Sí, acá está todo mal siempre.
Igual es necesario que esté un poco todo mal.
Sí, a veces sí, a veces sí. Si no, la cosa
tensión,
no activa.
Pero yo te explico, Tato está en contra mía. Y después la hermana defiende a Tato. Entonces,
como
que los dos terminan
estando ahí, cagate, estás en el medio. Porque ella te defiende a vos. Ella te defiende a vos.
Mirá donde estoy sentado en medio.
Bueno, perdón.
De los
tengo una pregunta importante. ¿Hiciste deporte?
He hecho deporte.
¿Qué hiciste?
De joven. Hice natación, básquet, fútbol.
¿Jugaste al básquet? Tenemos que jugar
sí,
un picón.
Hice destreza también de pequeño. Hacía gimnasia artística. Me iba bien. Después me dediqué a la cerveza. Y
bien,
me quedé ahí.
Ese es un deporte medio como indejable. ¿Qué te iba a decir?
No sabés qué bien que empino la botella.
¿En serio?
Sí.
Quiero
no, tengo un ángulo con el codo que no
¿sí?
la vuelco.
¿A cuánto? Y, sí. ¿45 grados?
No, menos, son 33. 33. No. Sí, sí.
¿Tenés canción, una canción que digas, che, esta es mi favorita, me encanta cantarla en los shows?
Y me gusta mucho cantar Cuerpo y Mente, Átomos, es
Átomos,
divertido. En realidad casi todo es divertido porque tiene sus momentos.
A mí me gusta Que la siga, temón.
Que la siga.
Chelo, y esas canciones, porque no me quiero meter tanto en tu intimidad sentimental, ¿no?
Pero las letras
son polémicas, esa de Cuerpo y Mente.
¿Por qué polémicas?
No sé, porque revelan. Va, no sé quién las escribió.
No,
las
perdón, la que es polémica, es todas las putas.
No, pero pará.
Bueno, pero esa tenía un fin. Esa canción tenía un fin y no se entendió, lamentablemente.
¿Cuál es el fin?
No, descolocar.
Yo la entendí.
Claro, pensá que ese tema salió en el 2010,
claro,
2009,
claro,
ese disco. Nosotros en ese momento, claro, o sea, había otros modismos.
Visión, claro,
había
sí,
otros modismos, otro tipo de humor y otro tipo de llamadas de atención.
Uh-huh.
Nosotros buscamos con un estribillo bien
pegadizo,
grotesco.
Claro.
Sí, o sea, musicalmente pegadizo, pero es grotesco, ¿entendés? O sea, decir todas las putas me encantan, pero me doy una banda, no es algo poético, no es
no,
algo bonito,
lo es,
digamos.
Sí, ahora, hoy por hoy lo
sí,
es.
Bueno, nosotros buscamos chocar un poco con ese mensaje para
claro,
que después el resto del tema te entre desde otro lugar, ¿entendés?
Claro, claro.
Sí, con
la
esto,
letra está buena.
Viene con esto que te decía hoy del hecho de que uno, cuando se para en un escenario, tiene que llamar la atención.
De alguna
¿entendés?
Forma. Sí, sí.
Vos tenés hilos, digamos, una vuelta, un payaso tiró de esa, viste, del espectáculo y dice: vos estás arriba de un escenario y tenés un montón de hilos conectados a la cabeza de las personas.
Sí.
Vos tenés que tratar de que todos esos hilos tengan cierta tensión. No que estén retirantes.
Claro.
Ni tampoco que se aflojen. Entonces, de vez en cuando tenés que ir tanteando. Cuando vos ves que hay un hilito que se afloja, le tenés que tironear un poquito.
Un poquito.
Entonces, esas llamadas de atención nosotros las hemos buscado desde lo musical y
desde lo
lírico.
Gestual, claro.
En este caso, con el tema de todas las putas, fue con la letra directamente, ¿entendés? Sí, decir, sí, bueno, yo arranco con un tema que es llevadero, medio que es un reggae, que no sabés, de repente un rockito, qué sé yo, pero la letra te está pegando un cachetazo que no sí, podés sí, ignorarla.
El primer impacto, claro.
No podés ignorarla.
Era primero, sí.
Te llama la atención.
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo que viene después termina de complementar el mensaje y tiene un sentido. Pero bueno, en su momento nosotros terminamos optando por dejar de tocarlo porque se estaba generando mucho conflicto. Ajá. Había mucha diferencia de ideas en el público, sí.
Eso es a lo que
y
iba.
Qué sé yo. A ver, no llegamos nunca a tener un quilombo por eso. Pero sí, como había mucha gente, o sea, y nosotros respetamos mucho al público. Nosotros no hacemos esto solamente para nosotros.
Claro. Ustedes buscan entonces, también la conexión.
Si queremos que esté todo bien en un recital de Caracol, como hasta ahora, y que nunca hubo un quilombo, yo lo que tengo que hacer es respetar las diferencias.
Claro.
Saber entenderlas y apostarle a las dos, ¿me entendés? O sea, no puedo quedarme solamente con uno y decir, no, porque este me está bancando, se lo canto solamente a este y me cago en el otro. No. ¿Entendés? Claro, porque realmente sí. Esa persona que no lo escucha en vivo, no es que no puede escuchar nunca el tema, lo puede escuchar en su casa también.
Ajá. Bueno, personalmente a mí ese tema me encanta. Pero te quería, no quiero que me vayas a la respuesta, la pregunta, digo.
¿Cuál? Yo decido ahí, empiezo a pilotear y te pierdo, ¿viste? ¿No? Es una habilidad que desarrollé con el tiempo.
¿Te animás a jugar un partidito de básquet algún día?
Sí, claro que sí.
Yo armo un equipo y jugamos.
Dale.
Versus
picadito.
Sí, hace un montón que no juego, pero sí,
Yo también me encanta. Pero ¿jugaste mucho tiempo? Ahí empezaba la
cholula
mía. No,
¿en dónde jugaste? Todo lo que era de deporte en el Club Mayo, justamente. Claro, donde después imaginé, terminé tocando muchos años después. Sí, lindo. Pero no, era re pibe cuando jugaba y cuando hacía deporte. Lo último que hice fue jugar al fútbol 5 con los pibes, pero ahí, dejamos de jugar porque nos empezamos a romper todo. Y sí, en un momento fue, che, loco, el fin de semana tengo que tocar, mejor no vamos a jugar esta semana, pues. Siempre terminaba uno con la mano hinchada, ¿viste?
Claro, con el tobillo de la miseria.
Sí, ¿viste? El que tenía que tocar no iba a largo nunca. Claro. Si no, un pelotazo mal atajado, no tocás.
Quedaba, después le te llevan.
¿Con quién te gustaría trabajar hoy en día? Poner, si tuvieras la oportunidad de cantar con alguien mano a mano, ¿con quién te gustaría?
Qué buen tema, mano a mano. Tangazo.
¿Algún músico decís?
Sí, de acá de la Argentina, local. Local.
Uy, y uno con Levón, ponele, me encantaría.
Mira el tipo.
Con León. Es re loco porque yo al chabón lo veo tocar, o sea, lo escuché cuando mi viejo lo escuchaba. Le perdí el rastro porque en realidad nunca, o sea, me enganché demasiado, digamos, con todo el palo. Pero hoy en día lo veo y es fantástico, es un tipo hermoso, musical y humanamente, ¿entendés? Entonces sería una de esas personas con la que me encantaría estar sentado al lado y tirar ahí algún que otro temita ahí. Laburar lo que sea, claro, no importa, soy el aguatero, no me calienta.
Eras, y en la adolescencia, aparte de llevarlo de la música, eras tranqui, eras un pibe tranqui, tipo como decir, che, mirá mi hijo hace música, o eras medio rebelde.
No, o sea, nunca tuve quilombo, nunca hice quilombo en mi casa, pero sí hacía la mía.
Bueno,
o sea, me iba y volvía los dos días, tres, andaba, siempre hice la mía, pero mis viejos siempre me bancaron mucho, ¿viste? O sea, no tuve que ser un rebelde para hacer lo que se me cantaba. Podía realmente hacer lo que quería, cuando quería, mientras esté, digamos, sano. Lo deje tranquilo a mi viejo de que volvía y que estaba vivo y esté todo bien, listo. Entonces, siempre tuve la posibilidad de ir y venir y hacer cualquier cosa. Nunca fui tranquilo, siempre fui bastante culo inquieto. Hasta a veces algún que otro amigo me ha tenido que agarrar el hombrito y decir, che, bueno, baja un poco.
Afloja.
Vos sabés que la consigna del día es si te mandaste alguna cagada en una casa ajena. ¿Te acordás de haberte mandado?
Vos sabés que la vi la consigna y estuve pensando, tratando de acordarme a ver si me la mandé. Pero creo que nunca rompí nada.
¿No quebraste así que se quedó todo? ¿Quedaste ahí?
No, sí, una vez me encontraron tirado en una pieza.
Bueno, cuenta, estás participando.
Bueno.
Me había olvidado. Mirá, viste. Suma.
Una época que hacíamos fiestas en la casa de unos amigos.
Sí.
Bueno.
Y comprábamos cajas de vino Colón.
¡Corre!
¿Se puede decir la edad? Sí.
¿Edad? ¿El vino?
Sí, pues ya éramos mayores de edad. Ah. ¿Qué tan añejo el vino tenía un mes?
no sé
si llegaba, me parece. Viste que el Colón te lo. Te lo envasan al toque. Y el loco tenía un quincho, viste, grandote. Entonces hacíamos toda la joda en el quincho para no romper las pelotas, no hacer cagada en la casa.
Claro.
Y nada, una vuelta yo me metí en la casa porque el baño del quincho estaba ocupado y terminé tirado al lado de la cama de la madre.
¿Estaba durmiendo la madre o no estaba?
No estaba. Llegó más tarde, pero cuando llegó fue como patadita así. Che,
correte,
pibe.
No. Correte.
¿Qué hacés acá?
Claro.
Aso vos.
Ah, bueno,
por suerte me conocía, estaba todo bien y tampoco llegué a quebrar ahí en la pieza, sábana, ¿viste? Pero bueno, me despertó y fue como, che, bueno, ahora rajá que quiero dormir yo, ¿viste? Y fue como, claro.
No. Che, ¿y en la previa con tus amigos y esas cosas, clavás guitarrita, así, ambiente, o mucho no, no
todos los amigos eso? Están en la banda.
Nada. Y, claro, sí,
por
a
eso,
veces.
O se separan de eso.
No, a veces sí, a veces no, qué sé yo. Por suerte somos un grupo de amigos que nos juntamos más allá de los ensayos, de los claro. toques, nos juntamos a comer. Sí, cuando nos juntamos, tratamos de poner un punzica de fondo, nos claro. ponemos a cocinar claro. y claro. estar un poco en otra. Si alguno tiene la guitarra, nos ponemos a tocar y pinta. No es que le escapamos, pero como laburamos un montón nosotros, bueno, justo ahora, este tiempo, empezamos a laburar temas nuevos, entonces los ensayos son intensos a veces, ¿viste? Estamos mucho tiempo con una sola canción o con una sola parte, un solo tema, que son 20 segundos repetidos durante 2 horas, llega un momento que te quema un poco la cabeza y no querés seguir tocando después, querés dejar el silencio, el perro ladrando, la chispita de la parrilla y listo, ¿viste? Te quedas tranquilo con eso. Pero sí, que cuando nos juntamos con amigos y hay una guitarra, siempre pinta.
Qué hola, sí.
Bueno, yo la haría cantar todo. Tengo una preguntita más antes de ir un cachito al bloque. ¿Sabes qué? Al bloque, guitarra.
Al corte del
bloque. Porque soy.
Y luego el próximo bloque.
En la tanda siguiente.
Con esto lidiamos todos los fines de semana. Mira, te lo cuento ahora que estamos.
Decilo. Bueno. Estos problemas son los que nos hacen los conflictos, ¿viste? Pero bueno, hay que. Uno tiene que tirar para que no afloje y aflojar para que no se corte.
La preguntita antes de ir al corte, ¿cuál era?
Ah, bueno, sí. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? No, mentira, vamos a escuchar música y después me vas a responder.
Bueno.
Viene la sesión conspiranoica.
Primero en decirlo. Cuando se cae de la cruz,